El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, el primero de dos episodios en el cual vamos a tratar de abordar un difícil y complejo tema que es retomar relaciones con Venezuela. ¿Es posible retomar las relaciones con Venezuela? Los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta, el señor Hernández y el señor Petro, los dos han afirmado la necesidad de retomar relaciones con Venezuela. El equipo de Esto no es una frontera, pues estará abordando un poco cómo sería ese proceso de retomar relaciones, si es posible retomar el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. No podemos olvidar que ha sido precisamente Nicolás Maduro el presidente que peor ha tratado a la nación venezolana, pero también a la nación colombiana en Venezuela. Fue la persona que expulsó de forma arbitraria a más de 32.000 de nuestros compatriotas en 2015, lo que dio lugar al inicio de la crisis migratoria, pero paradójicamente también es un hijo de colombiana. Y esto pues no deja de ser un poco parte del matiz que quedaría en la relación. ¿Qué pasará con el gobierno de Juan Guaidó y su representación diplomática en Colombia? ¿Qué temas o cuáles deben ser los temas de la agenda bilateral, tanto en zona de frontera como en materia comercial, en materia de seguridad, en materia política? ¿Se puede recuperar o no la presencia de los consulados en el hermano país? Teníamos 15 consulados en Venezuela, aproximadamente cada consulado debía contar por lo menos con cuerpo diplomático, con 4 o 5 funcionarios, más las personas que se contrataban de origen venezolano para que trabajaran en esos consulados, una capacidad que se perdió en 2019 cuando de forma arbitraria fueron expulsados todos desde territorio venezolano, y pues hoy tenemos unos consulados que están en la zona de frontera, unos consulados rotativos que tienen una característica de tratar de atender a los colombianos en Venezuela, pero que están del lado colombiano y que obviamente pues no cumplen la función consular para la cual fueron diseñados realmente. Y en ese orden de ideas, pues vamos a tratar de ver un poco todo este panorama. Y empezaría con la profesora María Clara Roballo, quien le hizo precisamente el seguimiento un poco a los programas de gobierno de los diferentes candidatos. Y me gustaría preguntarle por eso, por la primera parte, ¿qué decían los candidatos en sus programas de gobierno? ¿Cuáles eran sus afirmaciones? Recordemos que eso se está ajustando esta semana. De hecho, pues ya el señor Rodolfo Hernández ahora está haciendo un programa Twitter. Toda la semana sale con una cadena de tweets en lo cual podríamos considerar se están haciendo modificaciones importantes a su programa. Pero pues, ¿qué decían originalmente el programa del señor Gustavo Petro y el señor Rodolfo Hernández respecto a Venezuela, respecto a la migración, respecto a la relación bilateral? Profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo migratorio dentro del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida.
Un saludo, Ronald, un saludo a todos mis compañeros de mesa y por supuesto a todos quienes nos escuchan. Bueno, en efecto, el tema de Venezuela y migración han sido levemente abordados por todos los candidatos presidenciales y bueno, en este caso Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Tal vez iniciaría por el tema migratorio con Rodolfo Hernández, quien fue el único que ocupó un renglón particular en su programa de gobierno al tema de la migración. Esto no quiere decir efectivamente pues, que sea muy claro lo que se plantea desde en esta temática al respecto. El candidato Rodolfo Hernández habla justamente de garantizar unas acciones solidarias frente a la población migrante venezolana. Sin embargo, pues esa solidaridad no es tan explícita en las acciones concretas que estipula. Entonces, habla por un lado que efectivamente va a recobrar las relaciones con Venezuela, tal vez eso lo ha dicho, que será una de las primeras acciones que tomará una vez sea electo. Y un parte de la motivación para esto es justamente para poner el tema migratorio con Venezuela, esperando que Venezuela se haga responsable financieramente de la migración o de su diáspora, en este caso en Colombia, o que también se responsabilice o tenga acción con Colombia para generar para que la migración vaya a terceros países. Bueno, particularmente eso no creo que sea muy posible al respecto. También habla efectivamente de la necesidad de trabajar con los retornados, viendo los retornados desde una óptica de una población que también debe tributar en Colombia y pues desconociendo un poco la vulnerabilidad de esta población en Colombia. Asimismo, también ve la necesidad de algunas acciones que ya se vienen adelantando, como la sociocaracterización, diálogos con organismos multilaterales como OIM y ACNUR para buscar acciones regionales en materia de gestión migratoria. Por otro lado, pues el candidato Gustavo Petro en materia migratoria también ha hablado, no en su programa de gobierno no habla explícitamente de las relaciones con Venezuela, más sí lo ha manifestado en otros espacios. En el programa de gobierno habla de la importancia de tener relaciones afables con los vecinos y pues obviamente se sobreentiende que Venezuela pues hace parte de este panorama. En el tema migratorio es muy muy difuso, ya que el tema se aborda a lo largo de su programa de gobierno mezclado con muchos otros temas, inclusive con cambio climático, con población vulnerable. Lo que se puede reconocer es que su mirada efectivamente hacia la migración es como población vulnerable, y eso pues también limita la comprensión integral de un fenómeno que tiene diferentes aristas, diferentes perfiles y que debe tener diferentes acciones también en materia de integración. No se opone al estatuto que se viene liderando en este momento el gobierno actual. Y si bien no responde mucho a las necesidades, sí habla de la importancia pues de integrar y de tener unas políticas de protección para la población migrante en Colombia.
Gracias, profesora María Clara. Y ahora voy con el presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, un poco para su percepción. Chomin, desde Colombia, como venezolano, ¿cómo ves las propuestas que hacen los candidatos frente al tema de Venezuela y frente al tema migratorio y frontera? Porque pues la percepción que podemos tener los colombianos es que se está prácticamente casi que prometiendo que al otro día, al 8 de agosto, ya va a estar la frontera abierta y prácticamente ya tendremos relaciones con el país vecino. Pero ¿cómo lo ve la comunidad venezolana? ¿Hay temor frente a la llegada de uno u otro candidato? ¿Cuál es la percepción que tienen los venezolanos en Colombia respecto a un cambio político? Digamos que ya fracasó el cerco diplomático. Ninguno de los dos candidatos ha prometido continuar con esa política del gobierno Duque, sino que por el contrario se plantea un viraje importante en esa relación.
Bueno, Ronald, un saludo a todos los compañeros de mesa también. Efectivamente, bueno, creo que está claro que el esquema actual, digamos, de ruptura, digamos, absoluta y ningún tipo de comunicación entre Colombia y Venezuela, creo que está agotado. Creo que hay fuerzas incluso de carácter regional en ambos lados de la frontera, tanto en Colombia como en Venezuela, que están presionando ya desde hace tiempo muchísimo para que las relaciones se reanuden, porque el impacto, digamos, económico y social que eso ha tenido en las regiones ha sido muy grande, especialmente, digamos, en el norte de Santander, en el caso de Colombia, de Táchira, en el caso de Venezuela, pero también en otras regiones como en la frontera, pues, entre La Guajira y el estado Zulia, en el norte, y en alguna medida en las fronteras más al sur, como es en la Arauca, con el estado Apure, ¿no? Que quizás son las tres regiones más activas fronterizas. Entonces, bueno, el esquema creo que, y esto lo han recogido las plataformas electorales de los diferentes candidatos en Colombia, y bueno, ya vemos claramente que va a haber una reanudación de relaciones. Ahora bien, esta reanudación de relaciones tampoco creo que sea Sí, creo que inicialmente pues habrá, se manifestará la intención de reanudar y probablemente se inicien los primeros contactos, se pueden igual designar embajadores, etcétera, pero creo que es un tema complejo porque estos 4 años que hemos estado pues sin relaciones, creo que han degradado pues todos los mecanismos de relaciones diplomáticas que había, comisiones fronterizas, funcionarios dedicados al tema en la respectiva cancillería, y rearmar todo eso creo que va a llevar cierto tiempo, ¿no? Entonces, esta reanudación creo que va a tener una cierta gradualidad en el tiempo para tener, digamos, unas relaciones plenas, digamos, como se tuvieron en el pasado. Hay un tema que a mí también me preocupa un poquitico, y es que depende un poco quién gane las elecciones también en Colombia. En el caso de que sea Gustavo Petro, él en algún momento, a pesar de que había una afinidad, digamos, en el pasado de carácter pues ideológico y de simpatía hacia el chavismo, Petro ha manifestado últimamente pues cierta distancia, incluso calificó de dictadura al régimen venezolano. No sé hasta qué punto esto puede también hacer que esta reanudación de relaciones pues no sea tampoco tan automática, en el sentido de que este tipo de declaraciones creo que causan mella en el otro lado también y pueden haber generado ciertas heridas que hagan que esto no sea tan automático, ¿no? De todos modos, creo que está por encima, indudablemente, la intención de reanudar re relaciones entre ambos países y eso se impondrá indudablemente. Pero bueno, creo que hay escollos en el camino y obstáculos que hay que ir superando.
Uno de los departamentos que es sin lugar a duda la puerta de ingreso de la población venezolana a territorio colombiano y que ha sido el departamento que tradicionalmente se reconoce por parte de ese intercambio, no sin desconocer que la frontera es extensa, son 2.219 kilómetros, que son en total 7 los departamentos que limitan con Venezuela, pero no se puede negar que es norte de Santander. Ese punto que siempre está ahí dentro de la dinámica binacional ha sido el escenario de diferentes momentos de nuestra historia bilateral. Fue de hecho, pues, norte de Santander uno de los puntos más complejos para la delimitación terrestre que se logró solo hasta 1941. Pero políticamente Norte de Santander siempre ha tenido una característica y es que es un departamento tradicionalmente conservador, que donde políticamente siempre ha ganado el Partido Conservador y en el último ciclo, pues el Centro Democrático. Esta vez nos sorprendió porque el 52,90% votó en favor de Rodolfo Hernández. 685.921 personas, según el preconteo, estaban del lado de Rodolfo Hernández. Y pues, perdón, el porcentaje fue de 54,11. Esto pues demuestra que algo está cambiando en la zona de frontera y quisiera preguntarle pues precisamente a la profesora Daniela Monroy, investigadora del Observatorio de Venezuela, de los departamentos de frontera que limitan con Venezuela, de los 7, 3 votaron en favor de Rodolfo Hernández y pues es una votación importante, es una votación que marca una distancia frente a lo que fue la oferta del Centro Democrático y el que aparentemente era su candidato, el señor Federico Gutiérrez. ¿Qué está pasando en zona de frontera? ¿Está cambiando el voto de frontera que había sido tradicionalmente más cercano al Centro Democrático o es simplemente una expresión política en función del factor regional de un candidato que no es propiamente norte de Santander, pero sí del departamento cercano de Santander? Profesora Daniela.
Hola Ronald, buenos días a todos y a todas en la mesa y a quienes nos escuchan. Pues mi percepción personal es que el tiempo demostró que Duque estaba equivocado y los departamentos de frontera, que son los más cercanos a recibir los primeros efectos del cierre de relaciones, pues lo demostraron así en las recientes elecciones. Igual creo que habría que ver también cómo vota la gente en frontera en las elecciones regionales, que son el otro año. Pero a juzgar por las presidenciales, sí, evidentemente votaron por un proyecto político, ya fuera el de Petro o el de Rodolfo Hernández, un proyecto político que estaba muy lejano de lo que había propuesto el Centro Democrático en épocas anteriores. Yo creo que igual lo que viene ahorita es hacer un ejercicio de prospectiva de realmente qué tan posible es oponerse a la dictadura por a la vez operativizar o lograr restablecer las relaciones por el lado más práctico. Y si eso es posible, si es posible distanciarse políticamente, pero tratar de establecer una relación de confianza nuevamente en la que el operativo se pueda poner en práctica, no sé si eso sea posible. No sé si eso sea posible y además no estoy segura de que los candidatos sepan tampoco si eso es posible, porque a la hora de revisar los programas de gobierno, como lo decía la profesora María Clara, si bien ellos hablan de restablecer relaciones, tampoco detallan cómo lo van a hacer ni con qué instancias lo van a hacer, si va a ser la Cancillería la encargada de eso, si van a ser los embajadores, si en cambio se le va a dejar a los gobiernos locales que logren ese restablecimiento, como de hecho ha sido en los últimos meses, que son pues las instancias regionales las que han logrado esa, pues, restablecer lo poco que hay. Y como está pendiente qué va a pasar con lo comercial y la parte económica bilateral, pues también sería clave ahí revisar qué es lo que va a suceder. Pero en primera instancia, pues sí, como detallar y hacer particular que ese restablecimiento de relaciones que prometen Petro y Rodolfo, pues no se logra de un momento a otro. Y que también habrá que ver el Congreso que tanto facilita y los partidos que tanto facilitan que eso se logre, porque pues está también pendiente de materializarse y de aterrizarse la ley de fronteras y demás, ¿no? Y todo eso también depende mucho de las fuerzas regionales. Y allí, a pesar de que el Centro Democrático ya no tenga tanta fuerza, como decías, Ronald, los departamentos de frontera sí han sido muy conservadores. Pero creo que esos valores tan conservadores se pueden preservar, pero pues el tiempo demostró que la cosa tenía que ser más pragmática. Por eso creo que revisar qué va a pasar con relaciones bilaterales pues era clave.
Ahora voy con la coordinadora de Alerta Venezuela, un poco para preguntarle cuál ha sido el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la zona de frontera. Si bien durante estos años hubo una ausencia de los gobiernos, se rompieron los canales diplomáticos, los canales consulares, cualquier espacio de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y el presidente Duque no fue operativo. Una cosa que sí ha funcionado a lo largo de estos 3 años ha sido el relacionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y quisiera preguntarle un poco a la profesora Ligia que nos cuente cómo ha sido ese proceso, qué ha pasado desde las organizaciones de la sociedad civil en la zona de frontera, cuántos o cuáles han sido la dinámica de los encuentros que se han venido dando, porque mientras los gobiernos le daban la espalda a la frontera, parecía que los actores que estaban en terreno cada vez se estrechaba un poco más el diálogo. Profesora Ligia.
Buen día, Ronald, compañeros de la mesa y a todos los que nos escuchan. Sí, en efecto, yo creo que una cosa es consecuencia de la otra, ¿no? En la medida en que se fue cerrando más el espacio de interlocución entre las autoridades de ambos lados de la frontera, eso también contribuyó o forzó, si se quiere, a las organizaciones de la sociedad civil de las zonas fronterizas a buscar espacios entre ellos, porque era la única forma de tratar de explorar nuevas formas de incidencia, de buscar soluciones, de buscar salidas a una serie de situaciones que se estaban presentando, que tienen que ver con, por ejemplo, todo lo que significó el cierre de fronteras y la necesidad que tenían de todas maneras muchas personas de trasladarse de un lado a otro por cuestiones de salud, por cuestiones de educación, en fin, por cantidad de situaciones que se viven en esa franja donde, como siempre decimos, los que reconocen que hay una frontera son los que están en las capitales, pero no los que viven allí, que pasan de un lado al otro sin ningún tipo de problema normalmente, ¿no? Entonces, eso ha influido en ese mayor acercamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Quiero, de todas, también destacar una iniciativa para todos los que estamos aquí la conocemos, pero obviamente lo quiero refrescar para quienes nos escuchan. Una iniciativa muy valiosa de diplomacia ciudadana que emprendió esta propuesta de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, donde participan personas de ambos lados de la frontera, no solamente en lo que tiene que ver con el sector académico, sino también sector empresarial, políticos de ambos lados, por supuesto organizaciones de la sociedad civil, investigadores de diferentes áreas. Y es una propuesta precisamente que ha buscado impulsar ese acercamiento no solamente entre las organizaciones en sí mismas, sino también tratar de abrir esos espacios con las autoridades, a través de, como decíamos, diplomacia ciudadana, que lo que busca es rescatar un espacio de intercambio, de interlocución, para diferentes problemas. Son cinco ejes de trabajo que tiene Puente Ciudadano, que van desde el fortalecimiento de todo lo que fue el proceso de paz en Colombia, la redemocratización en Venezuela, pero también temas comerciales, precisamente binacionales, el tema fronterizo propiamente dicho y el tema migratorio. Entonces, son iniciativas valiosas que hay que seguir impulsando. Las organizaciones están abocadas a eso. Ojalá que las autoridades del nuevo gobierno colombiano también lo vean de esa manera y ojalá que también exista una actitud más permeable, más abierta por parte del gobierno de Venezuela, tanto el central como las autoridades de los gobiernos de las gobernaciones de los estados fronterizos, que hasta ahora también han sido un poco reticentes en algunas áreas, aunque abiertos en otras. Entonces, es cuestión de seguir desde la sociedad civil impulsando este tipo de iniciativas.
Gracias, profesora Ligia. Y ahora voy con el profesor Andrés Agudelo, un poco para preguntarle por la historia de la relación desde una perspectiva del Partido Liberal. A mí me llama muchísimo la atención cómo el tema de la relación bilateral estuvo en manos de grandes representantes del Partido Liberal colombiano. Por ejemplo, la Comisión de Conciliación estaba en manos del expresidente Alfonso López Michelsen. El momento en el cual se desarrolló más la relación entre Colombia y Venezuela fue cuando convergieron el presidente Virgilio Barco y el presidente Carlos Andrés Pérez. Y de hecho, pues una de las personas que siempre estuvo encargado del tema del tema de la relación bilateral fue Pedro Gómez, el constructor colombiano, que también pues era muy cercano al Partido Liberal. Hoy el Partido Liberal ya casi no juega un papel en la relación bilateral. ¿Puede, digamos, la política colombiana tener en este momento algún asidero como lo fue el Partido Liberal para la relación bilateral? O, por el contrario, ¿cuál podría llegar a ser ese espacio político que tiene el tema venezolano en Colombia? Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Buenos días. Es una pregunta muy interesante, yo creo, muy compleja, porque efectivamente la relación entre el Partido Liberal y la frontera colombo-venezolana es muy profunda. Yo siempre recuerdo sobre todo el caso de Uribe Uribe y las guerras civiles. Pero bueno, no nos quedemos en. Bueno, otro ejemplo histórico, hablemos de otro Uribe, que viene también de las toldas liberales y cómo por lo menos esos primeros 4 años, ese primer gobierno Uribe, pues digamos, yo creo que fue reflejo un poco de esa política diplomática liberal, abierta, en su trato con Venezuela, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las confrontaciones con el entonces presidente Chávez. Eso llama la atención. Por otro lado, pensemos en el caso del señor Hernández, ¿no? Del candidato Hernández, que precisamente desplazó a la maquinaria liberal en la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Eso es bastante llamativo. Y yo quería hacer un comentario adicional sobre política interna colombiana de cara al tema que estamos tratando, y es el siguiente. El lugar común que se ha dicho, digamos, en estas elecciones es que este 2022 representó la caída del uribismo. Y eso yo creo que tiene, como casi todos los lugares comunes, mucho de cierto, o casi todo de cierto. Pero no es una fórmula plástica, esto tiene mucho de fondo. En este caso en particular, ya usted lo comentaba, ya la profesora María Clara, creo que Daniela también, Chomi, comentaban algo que quiero recoger, y es que efectivamente el país exige un cambio en temas concretos, y uno de esos es el tema del cerco diplomático y las relaciones con Venezuela. Es bastante llamativo que dos candidatos de distinto matiz ideológico. Yo no sé qué ideología tenga Rodolfo Hernández, a Petro por lo menos lo podemos poner en la izquierda como para ubicarnos, pero dos candidatos de distintos perfiles ideológicos coinciden en estos aspectos. Dos candidatos de distintos perfiles ideológicos coinciden en temas ya de política interna como los subsidios, la corrupción, bueno, muchas cosas, lo cual marca también ese derrotero, ¿no? Finalizo con lo siguiente. Colombia tiene una tradición, diría yo, desde mi perspectiva, liberal en términos diplomáticos, más sobre todo cuando se ha compartido parte de esta tradición con un país también de extensa y profunda tradición liberal. Yo creo que el derrotero debe ser eso, ¿no? Hacia el futuro, independientemente de quién quede, cuando en este caso estoy haciendo referencia a lo liberal, también estoy tratando de decir a una relación pragmática entre los dos países.
Gracias, profesor Andrés. Y me gustaría preguntarle al embajador Alejandro Martínez, vicepresidente de Diálogo Ciudadano, un poco por la dinámica de lo que era la relación desde el otro lado. Lo decíamos hace un momento, en Colombia el Partido Liberal jugó un papel fundamental en la construcción de la relación bilateral. ¿Cuáles eran esos actores que manejaban la relación bilateral antes de que llegara el chavismo? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo era ese vínculo que existía entre Colombia y Venezuela? Yo me acuerdo mucho de los anticolombianos que existían en Venezuela y que uno sabía que había unos actores que eran muy hostiles a un diálogo con Colombia, pero tal vez los que están hoy asumiendo la recuperación de la relación no recuerdan mucho de eso y nos gustaría un poco que nos recordara, embajador, cómo era eso, cómo era la dinámica de COPE y Acción Democrática, la relación antes de que llegara Hugo Chávez al poder.
Sí, ese es un tema que efectivamente tiene mucho sentido recordar, porque a veces se pierde de vista. Y quizá yo diría, Ronald, que más que actores anticolombianos, hubo en algún momento actores nacionalistas, de un nacionalismo muy fuerte. Eso, digamos, yo los ubico más bien a finales de los 70, ¿no? E incluso cuando se produjo la Conferencia del Mar, es decir, en todo ese periodo sí hubo algunos brotes de nacionalismo, pero realmente lo que vale la pena destacar es que el liderazgo venezolano fue un liderazgo muy vinculado a la idea de Colombia y Venezuela como dos países que tienen un destino común y que ese destino tiene que evidenciarse en términos comerciales, en términos de acercamiento, en términos de temas vitales compartidos. Yo, por ejemplo, recuerdo la comisión especial fronteriza colombo-venezolana, donde estuvo gente como, Pompeyo Márquez, el embajador Leandro Area, donde estuvo Pedro Pablo Aguilar, todos líderes políticos, bueno, el embajador Area no, los otros dos líderes políticos de altísimo nivel, muy vinculados a la relación con Colombia y al seguimiento de esa relación. La participación venezolana en el Acuerdo de Cartagena, en el Pacto Andino, que fue también muy importante. El sector empresarial venezolano, que también producto de las empresas multinacionales andinas y todo un conjunto de mecanismos diseñados en el Pacto Andino, vinieron a Colombia y se instalaron en el sector financiero de manera particular. De modo que yo creo que lo que ha habido por muchísimo tiempo es una clara conciencia de un sentido histórico compartido. No es lo mismo, por ejemplo, fíjense la importancia tan grande que tiene un país como Brasil, no solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Y tanto Venezuela como Colombia tienen frontera con Brasil, pero el vínculo es un vínculo de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque hay un idioma, hay una historia común, hay una simbología común que hace que esta sea una relación muy particular. Vamos a ver cómo se reconstruye en el futuro próximo y esperemos que sea para beneficio de los dos pueblos.
Gracias, señor embajador. Y vamos a Caracas, vamos con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales acontecimientos ocurridos en Venezuela en relación con Colombia y hoy en relación a nuestro tema, a recuperar la relación. Vamos a Caracas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. Empezando la sección con el tema central del programa de hoy, efectivamente toda la semana ha sido muy noticioso lo que los candidatos en la segunda vuelta presidencial han dicho, sobre todo sobre Venezuela. Ha llamado mucha la atención que Hernández haya dicho que va a reiniciar relaciones diplomáticas con Venezuela, por cuanto siempre se pensaba que Petro era el candidato a hacerlo. Recordemos que el gobernador del Táchira pidió a los colombianos que votaran por Petro porque consideraba que con Petro las relaciones entre Venezuela y Colombia iban a ser más fluidas. También importante en temas de la relación entre Colombia y Venezuela tiene que ver con el millón de migrantes venezolanos que han sido registrados en Colombia. Sin embargo, cuando se habla de migración en Venezuela, siempre estamos ahora más pendientes de la frontera entre México y Estados Unidos, por cuanto el contingente de venezolanos tratando de emigrar hacia ilegalmente pasando de México a Estados Unidos siempre está creciendo. También importante en las relaciones entre los dos países, entre Colombia y Venezuela, está la muerte de Gentil Duarte. También en el tema colombo-venezolano, la fracción de la AN 2015, la fracción de María Corina Machado, demanda a la directiva de Monómeros de Venezuela. También con Monómeros, importante que hay efectivamente una nueva directiva que no fue aprobada por Juan Guaidó. En las noticias de interés entre Colombia y Venezuela no hay que dejar pasar el hecho de que Tarek El Aissami haya acusado de sabotaje al propio presidente de Colombia, sabotaje en la refinería de Paraguaná. Sin embargo, el problema del petróleo, de la producción de petróleo, no se debe a sabotaje, como lo hemos dicho en distintas oportunidades. Hay un problema de producción muy grave. De hecho, ha bajado la producción general, inclusive de petróleo, a lo largo de lo que va de este año 2022 a pesar de la guerra de Ucrania. Importante quizás va a ser precisamente en ese contexto de la guerra de Ucrania el levantamiento de sanciones a algunas petroleras europeas como la Eni y Repsol del gobierno de Estados Unidos para que puedan llevar petróleo a Europa. Sin embargo, la situación interna en con respecto al petróleo y a sus derivados es complicada. El diésel ha aumentado a 0,50 centavos de dólar, está al mismo precio que la gasolina. Eso está pidiendo y está llevando a los transportistas, tanto de alimento como de personas, a pedirle al gobierno venezolano que rebaje esa 0,50 a 0,20. Importante también en el contexto político toda la situación que se está planteando con respecto a la cumbre de las Américas. Finalmente Maduro no va a ser invitado, sin embargo el presidente de México sigue insistiendo que si no va Maduro y si no va Cuba, él no va a asistir. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Gracias, Antonio. Y sí, efectivamente se confirma que Andrés Manuel López Obrador no asistirá. Se confirma esta mañana, mientras al mismo tiempo acá en México su partido ajusta un golpe bien fuerte al ganar 4 de 6 elecciones de 6 estados que estaban en disputa. Así que Morena tendrá o tiene en este momento la gobernación de más de 20 estados en la República Federal Mexicana. Hay otros temas que tocas y quisiera yo puntualizar de la siguiente manera. Uno es el tema de, nuevamente, del candidato Hernández. Y es que Hernández no solo está dispuesto a reabrir la relación consular con Venezuela, sino que además ha manifestado su voluntad de no interferir con el gobierno vecino, lo cual también llama bastante la atención. Simplemente como un comentario para tenerlo en la cuenta, para tenerlo presente, no hay que olvidar que este candidato en el 2019 estuvo en el ojo del huracán por unas declaraciones denigrantes con respecto a las mujeres venezolanas. Otro aspecto, para pasarlo rápidamente, es el tema de Gentil Duarte, que bien mencionas, y eso se suma a Santrich, al ELN, a Márquez, a lo que llaman en Venezuela el conflicto con las Tancol, en el Arauca, en el Perijá, en el Catatumbo. Simplemente retomemos acá una idea ya mencionada por este equipo en este escenario, y es que en Venezuela se abre un nuevo capítulo del conflicto armado colombiano, no solo como un escenario, sino como un lugar de lucha por los recursos y que tiene graves efectos humanitarios. Por último, quería preguntarle a Alejandro por lo siguiente, y es que no solo en Colombia habrá elecciones, pronto en Brasil ha revivido la figura de Luis Ignacio Lula da Silva. Quisiera, Alejandro, que nos dieras de pronto, si es posible, tu perspectiva sobre cómo fue la relación de Lula con Venezuela, cuál es o cómo analizas este repunte de este candidato de izquierda que en su momento fue cercano al mandato de Chávez.
Sí, bueno, planteas un tema muy delicado, porque efectivamente el continente ha venido sufriendo cambios. Es decir, en una primera instancia hubo todo un periodo signado por los regímenes de izquierda, y posteriormente hubo una vuelta hacia el centro o la derecha, cuando con la victoria de Macri, también los cambios en el Ecuador, etcétera. Hoy se da de nuevo, pareciera que hay unas posibilidades de un giro notable hacia la izquierda. Con lo que ha sucedido en Bolivia, con el mismo caso de Chile, que sin embargo es un caso particular. Creo que hay con Chile y el presidente Boric hay una cuestión generacional y algunos otros aspectos que hacen de él un gobernante de izquierda, pero con unas características distintas, y que realmente pareciera tener un compromiso con valores democráticos claro, ¿no? Ahora, el caso de Lula tiene dos lecturas desde la visión venezolana. Una lectura, digamos, se construye a partir de la cercanía y el apoyo que Lula siempre brindó al presidente Chávez, lo que genera una percepción de compromiso muy fuerte, con no solo con Chávez, sino además con toda una, digamos, con todo este andamiaje de la izquierda. Por algo el foro de Sao Paulo se produce en Brasil y Lula es uno de los centros de esa gravitación. Pero por otra parte también hay que decir que Lula en su gobierno, si bien tuvo algunos temas muy delicados de acusaciones de corrupción sumamente serias y que yo creo que realmente son lamentables, pero también tuvo una política, digamos, en la cual pudo traer a la clase media un número importante de brasileños, y probablemente eso es lo que está permitiendo hoy que tenga unas amplias posibilidades de volver a la presidencia del Brasil. De modo que, bueno, esto justamente con las elecciones que están teniendo lugar en Colombia en los próximos días, pues nos genera unos escenarios cambiantes para el continente. El continente, vamos a ver cómo se dan las relaciones en estas nuevas realidades. Vamos a ver cómo viene Lula. Es el mismo Lula digamos, ese Lula del PT, ese Lula obrerista, o es un Lula que ya al haber pasado por la presidencia viene con una lectura más de estadista. Vamos a ver, todos esos factores creo que son los que nos van a determinar el futuro de la región.
Gracias, profesor Andrés. Gracias, profesor Alejandro, y al profesor Antonio Delicio, quien siempre nos colabora en esta parte de La Otra Orilla. Pero Quiero retomar algo que dijo el profesor Andrés respecto a las similitudes y semejanzas que hay entre el candidato Hernández y AMLO, el presidente de los mexicanos. De hecho, pues el candidato Hernández en sus formas ha dicho que va a imitar parte de lo que ha sido el ejercicio de gobierno de AMLO. Estos discursos o estas ruedas de prensa todos los días en la mañana parece ser que serán parte de la forma de gobierno del señor Hernández si eventualmente llega a la Casa de Nariño, que de hecho pues no se sabe si va a estar en la Casa de Nariño porque también ha hecho una promesa, como lo hizo en su momento AMLO respecto a Los Pinos, de no querer gobernar desde la Casa de Nariño, sino de convertirlo en un museo. Y por otro lado, la dinámica de ese discurso de no vincularse de forma estrecha en la política interna de su país vecino. Quisiera preguntarle un poco al profesor Andrés Agudelo, que está precisamente en México, que nos cuente un poco cómo es esas particularidades en la forma de hacer gobierno del señor AMLO y particularmente de ese discurso de mantener la política exterior como si no hubiese una vinculación directa, sino que se deja al vecino ser lo que es y no inmiscuirse mucho en sus asuntos internos.
Sí, Ronald, es un tema profundo. Si a mí me preguntan, yo digo que a mí, desde mi perspectiva, es más similar Gustavo Petro a Andrés Manuel en profundidad, realmente en una comparación seria. Ahora bien, sí hay muchos gestos en los que Andrés Manuel y Rodolfo Hernández pueden llegar a parecerse. Y son gestos muy bien leídos desde el hastío de la ciudadanía por algunas cosas. Pequeños gestos que sirven. Entonces, la famosa rifa del avión presidencial, que no salió muy bien acá, ya no vive efectivamente en Los Pinos para no parecerse a la clase política, sino que adaptó un departamento en el Palacio Nacional. La reducción de su sueldo, tengo entendido que Hernández menciona o hace, digamos, hizo esa propuesta también. Las mañaneras responden a una lógica de interacción directa que el presidente Andrés Manuel viene haciendo desde que era alcalde de la Ciudad de México. Eso hace parte también de un proceso continuo de votación, de refrendación popular. Ya veíamos hace muy poco ese plebiscito, ese referendo de mitad de mandato. Entonces, sí, efectivamente, yo lo que creo es que se está imponiendo, quizá en otros lugares también de América Latina, Bukele podría ser otro ejemplo, un discurso de hastío, o digamos un discurso antiélite, un discurso antisistema, un discurso que lee muy bien el hastío de la ciudadanía con respecto a lo que en la literatura del populismo se llama la casta, o denominan la casta, es decir, esta capa de políticos tradicionales, de empresarios que viven del Estado, y estas figuras renovadoras pues tienen esas ventajas. Muchas veces sale bien, muchas veces sale mal. Andrés Manuel no utiliza el avión, viaja en clase comercial, retrasa vuelos, es muy criticado por eso. La política exterior, con esto cierro, valdría la pena señalar dos cosas más. La política exterior está en manos de Marcelo Ebrard, una figura muy fuerte, una figura muy interesante, el canciller mexicano. Y segundo, como está ocurriendo con Hernández, si me permiten la frase coloquial, tienen rabo de paja. Acá en el caso mexicano ha sido el hijo de Andrés Manuel y una fortuna y unas casas en los Estados Unidos.
Gracias, profesor Andrés. Vamos con Chomín Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomín.
No, bueno, solamente quería hacer una pequeña acotación aquí. Bueno, México en general un poco, pero en eso AMLO ha sido un defensor pues de la soberanía de los pueblos y no inmiscuirse en otros temas, pero recientemente hubo un caso con Colombia que ameritó incluso una, pues no sé si una nota de protesta o una figura similar de la Cancillería colombiana, porque AMLO intervino pues en la campaña electoral colombiana defendiendo a Petro, y señalando que había una guerra sucia contra él y manifestándole toda la colaboración de México, etcétera, ¿no? Así que un poco esta política que has querido de alguna manera AMLO defender en otros ámbitos, no la ha aplicado en el caso de Colombia y se produjo este incidente que, como dije antes, pues incluso ameritó pues una protesta de las autoridades colombianas.
Y en efecto, uno de los temas que sale dentro de la dinámica es la participación de actores externos en esta elección. Y me gustaría preguntarle un poco al embajador Alejandro Martínez por la distancia que han tomado algunos actores del chavismo y por la cercanía que han expresado otros actores del chavismo frente a la contienda electoral en Colombia. La semana pasada escuchábamos al señor Diosdado Cabello hablar de la poca validez que le daba las segundas vueltas, y por el otro lado escuchábamos a Freddy Bernal hablando de la necesidad de que se eligiera a Gustavo Petro precisamente para recuperar la relación. ¿Hay alguna opinión al respecto, señor embajador?
Sí, bueno, este es un tema que para mí evidencia pues los manejos que se producen en una campaña. Cuando vemos, por ejemplo, la solicitud que le hizo el candidato Petro a Piedad Córdoba de mantenerse al margen de la campaña, o cuando vemos justamente estas declaraciones de Diosdado Cabello, la verdad es que parecen claramente mucho más unas declaraciones que obedecen a, digamos, la intención de mantener o la necesidad de mantener, de no alejar a ciertos sectores de la campaña que a una, digamos, que a una cuestión real, que es evidente que Venezuela pareciera un ejemplo que pesa hoy sobre todo el continente. Entonces, parecerse a Venezuela no siempre ayuda. Y el otro tema que yo creo que vale la pena resaltar es un poco lo que han comentado también ustedes anteriormente. Es decir, vemos cómo en esta campaña ha habido una participación no solo de Lula, ni de López Obrador, sino incluso también de Rodríguez Zapatero. Uno ve como las piezas del foro de Sao Paulo realmente muy activas en torno a quien consideran su candidato. Esta acción regional en términos de campaña sí realmente es algo que no la habíamos visto antes. Creo que aquí hay un fenómeno que es nuevo y que vale la pena tenerle la lupa encima para ver cómo se desarrolla y cómo evoluciona.
Y en efecto, dentro de la dinámica de la recuperación de relaciones bilaterales, hay un gran reto por delante por entender cómo un presidente que llega al ejercicio del poder puede, en un momento determinado, establecer espacios de negociación cuando toda la institucionalidad ha sido derruida. Son bastantes años en los cuales, no solamente por el cierre de los consulados o el cierre de la embajada, recordemos incluso que en su momento pues la embajadora María Luisa Chape decía que ella era una convidada de piedra en Venezuela. Al final del periodo uribista, María Luisa estaba a cargo de la relación, era una mujer que tenía una experiencia en la relación bilateral porque había sido la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, tenía un gran conocimiento y un manejo de los diferentes temas, pero ella estaba en Caracas y en Caracas era pasada por encima todos los días, nunca se le consultaba, nunca se le hablaba, había una fuerte virulencia entre los dos gobiernos en ese momento. Recordemos las peleas entre Hugo Chávez y el presidente Álvaro Uribe Vélez, y ella, que era la embajadora y que era el canal de comunicación, prácticamente no era consultada, no se le llamaba a la Casa Amarilla para abordar los temas de la relación bilateral. La recuperación de la relación, poner un embajador en Venezuela, no es simplemente poner un embajador, sino que tiene que haber una concordancia entre los dos lados. Del otro lado tampoco fue, digamos, muy fuerte. El último embajador Urdaneta que tuvimos en Colombia fue un embajador del lado venezolano, también un convidado de piedra que no tenía mayor peso en la relación, incluso en los tiempos entre Santos, Chávez, Santos, Nicolás Maduro, no se dio un diálogo muy fluido, y algunos temas como el decreto 1787 que expidió el gobierno venezolano o la expulsión de compatriotas fueron temas que no se abordaron a profundidad. La próxima semana vamos a continuar dándole a esta dinámica de revisar cómo se recupera la relación entre Colombia y Venezuela, verificaremos o revisaremos un poco si se puede recuperar relaciones con un régimen que ha sido violador de derechos humanos o cuáles son los acuerdos que tenemos que hacer para la protección de los derechos humanos en la zona de frontera y entre las comunidades migrantes. Abordaremos qué pasará con el encargado de negocios del gobierno de transición que ahora el gobierno colombiano llama la resistencia democrática. De hecho, si ustedes se fijan, el presidente Duque ya no habla de gobierno de transición. En sus últimas alocuciones habla de resistencia democrática y ya no habla de Juan Guaidó como presidente, sino como líder democrático. Así que vamos a ahondar en esos temas la próxima semana. En los controles nos acompañó el día de hoy, como siempre, Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Los dejamos con Encuentro con la Migración. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos en Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy en tendencia, que son las elecciones presidenciales aquí en Colombia. Para eso estamos con Carlos García, él es coordinador de comunicaciones del Barómetro de Xenofobia, porque ellos recientemente hicieron un análisis sobre el discurso de migración en el contexto electoral colombiano a propósito pues de estas elecciones que hubo recientemente el 29 de mayo de 2022. Entonces, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y estamos aquí contentos desde el Barómetro de Xenofobia de poder compartir los hallazgos de nuestra investigación con ustedes y con su audiencia.
Y bueno, empiezo por preguntarte, según este informe, ¿ustedes pudieron concluir que en la campaña presidencial se ha instrumentalizado a la migración venezolana?
Uno de los principales hallazgos de la investigación que hemos publicado, analizando los mensajes emitidos hasta la primera semana de mayo de este año con respecto a las elecciones, analizando todas las candidaturas que estaban en campaña en ese momento, es que ha habido un uso político efectivamente de lo que significa la migración, de las causas de la migración, en esta campaña. Hemos emitido dos alertas en el transcurso de la campaña, uno específicamente cuando se comenzó a hablar de la contratación de personas migrantes para realizar spots políticos y también cuando se comenzaron a colocar vallas en diversas ciudades de Colombia con estos mensajes de pregúntale a los venezolanos qué hacen aquí, por qué están aquí. Y efectivamente se ha usado como movilizador del voto hacia candidaturas específicas, el miedo de convertirse en Venezuela, que esto es un discurso que de alguna manera también estigmatiza lo que significa la migración y las causas de la migración, y es un discurso que hemos encontrado también en el análisis que hicimos el año pasado en Perú, donde también se utilizó mucho este discurso de el miedo de convertirse en Venezuela como algo negativo para movilizar el voto hacia una candidatura específica. Y no solo eso, también hemos visto que hay muchos ataques desde diversas tendencias políticas sobre este tipo de compro de personas para asistir a mítines, de pagos a personas para asistir a mítines, tanto de tendencias de derecha como de izquierda, ¿no? Que se acusan uno y el otro para decir, oye, le están pagando a las personas venezolanas tal candidato, el otro candidato también les paga y demás. Y hay otro tema muy importante que es justamente usar casos de personas venezolanas con estudios profesionales que actualmente en Colombia están dedicándose al comercio ambulatorio para usarlos como un ejemplo de algo que podría pasar en Colombia si es que se vota por una u otra candidatura, ¿no? Forzar a las personas de Colombia a migrar. Este es específicamente el uso más fuerte que hemos encontrado en esta campaña electoral de lo que significa la migración venezolana, y de alguna manera pues sí es muy preocupante porque este uso político de alguna manera ha alejado también las propuestas que puedan hacer las candidatas y los candidatos para integrar a estas personas a la población. No solamente se les está usando para atacar a otros candidatos, para crear miedo en la población y no para explicar cómo van a integrarse a futuro.
Carlos, pues volviendo un poquito sobre eso que mencionabas al final, pues esta elección presidencial en Colombia, como tú afirmabas, pues ha estado profundamente polarizada, ¿no? Entre izquierda y derecha. ¿Esto ha afectado de alguna manera el trato que se le ha dado a los migrantes venezolanos?
La polarización de la campaña realmente está dejando algo muy preocupante, y es que, por ejemplo, políticas de integración de las personas migrantes, como el Estatuto Temporal de Protección que ha impulsado este gobierno, ha sido señalado por personas en redes sociales como un hecho que busca darle el voto a las personas migrantes para favorecer a alguna candidatura que el gobierno le señale. Este es un mito que se ha creado y que se ha difundido ampliamente en redes sociales, que hay que desmentir completamente, ¿no? El Estatuto Temporal de Protección no le otorga a las personas migrantes el derecho al voto, sí les otorga acceso a beneficios de salud, acceso a mejores empleos, a condiciones menos precarias, pero lamentablemente se ha usado esta información falsa que se ha difundido muy fácil y que siempre se utilizaba para responder mensajes que encontrábamos de medios de comunicación que anunciaban etapas de este proceso de formalización de las personas migrantes a través de esta documentación, donde se señalaba, ah, entonces están dándole más votos a tal candidato, entonces estas personas van a votar por tal candidato que les digan. Esto es algo que lamentablemente está creando nuevas barreras para la integración, porque se está creando esta falsa idea que cualquier política de Estado que se pueda dar en beneficio de las personas migrantes y refugiadas va a tener siempre un tinte político, y esto es algo que hay que desmentir tajantemente, porque al final, sea quien sea la persona que ocupe la presidencia, tiene que dar políticas de integración que beneficien a todas las personas, que beneficien a la sociedad colombiana, y no se puede señalar como un beneficio hacia alguna tendencia política específica.
Pues es que esas tendencias de desinformación en las campañas no son nuevas realmente en Colombia, y un tema como la migración e incluso el tema Venezuela, situación interna de Venezuela, también pues se ha visto permeado por esa tendencia. No sé si ustedes en la escucha de redes que hacen se han dado cuenta de pronunciamientos a favor de la integración, todo lo contrario a la xenofobia, la integración de los migrantes en esta campaña presidencial.
Nosotros en este proceso, como tú comentabas, de revisión de mensajes en Twitter, de social listening que hacemos, analizamos un total de 11.900 mensajes. Y dentro de esta cantidad de mensajes, detectamos que las personas que disputaron la presidencia en estas elecciones del 29 de mayo solamente emitieron 15 mensajes sobre temas relacionados a la migración, ya sean mensajes emitidos a través de rebotes en medios que tuiteaban información con la cita de los candidatos o los candidatos y candidatas directamente comentando el tema. Ha habido muy pocas propuestas emitidas, al menos en redes sociales, directamente por una u otra candidatura. Ha habido tal vez más mensajes donde se intenta señalar a Venezuela como un ejemplo de lo que Colombia no debe ser, invitando a llamar el voto hacia uno u otro lado. Y realmente lo que nosotros queremos es justamente escuchar qué propuestas van a haber ahora, de ahora en adelante, para integrar a las personas migrantes y refugiadas en la sociedad colombiana. Porque una de las cosas que más hemos detectado, incluso desde las personas comunes y corrientes que usan Twitter, es que le escriben a sus candidatos, a sus candidatas, con pedidos de exclusión de las personas migrantes. Y tampoco es que haya habido una respuesta muy tajante de estas candidaturas donde le piden a sus simpatizantes que no utilicen este tipo de comentarios excluyentes, discriminatorios, en base a prejuicios. Ha habido un prejuicio muy fuerte, un prejuicio muy fuerte, donde se señala que hay que tomar acciones contra las personas migrantes porque justamente son las causantes de la inseguridad, que esto es uno de los mitos más grandes que existen respecto a la migración, que obviamente es algo que no está comprobado y que incluso cifras de Migración Colombia han desmentido, pero esperamos que haya a partir de ahora ya una conversación más amplia, más seria sobre de qué manera se van a continuar con algunas políticas de Estado para que las personas migrantes puedan acceder a mejores empleos, para que puedan acceder al servicio de salud, qué va a pasar con el Estatuto Temporal de Protección. También es algo muy importante que deberían responder las personas ahora que van a encargarse del gobierno de Colombia. Y realmente también trabajar en una sensibilización mayor hacia la población de cara a la integración de las personas venezolanas. Nosotros, de alguna manera, estamos entendiendo un contexto donde hay un discurso muy fuerte contra las personas migrantes, que incluso ha salido en encuestas de sondeo de opinión, donde un 60% aproximadamente de las personas encuestadas no se sienten cómodas con las personas migrantes que están actualmente viviendo en Colombia. Y esto es algo que también desde el próximo gobierno se debe comenzar a incluir, ¿no? Cómo sensibilizar a la sociedad para entender que las personas migrantes son parte de la riqueza cultural y de la mezcla cultural que puede haber en una sociedad como la colombiana, donde hay más cercanías que distancias, ¿no? La historia de alguna manera une a las personas de Venezuela con las personas de Colombia, y también lo cultural muchas veces es un elemento permeable para generar integración más allá de las divisiones a través de fake news, a través de información tendenciosa que circula en redes sociales.
Esperemos que el inicio de este nuevo gobierno haga que la gente también exija de parte de los medios de comunicación de próximas campañas como las locales que vienen el otro año, pues que haya un flujo de información verídica, ¿no? Que no traten de manipular a la gente con información falsa, sobre todo en temas como el de la migración. Sabemos de hecho, por el barómetro de xenofobia, que temas como la seguridad o la regularización de los migrantes, pues disparan picos de discriminación en las opiniones de los colombianos. Entonces, eso para tener un punto importante ahí. Así que, Carlos, muchas gracias pues por esta entrevista. De verdad que analizaron ustedes un tema muy importante que no se podía dejar pasar este año. Así que gracias por estar acá.
Muchas gracias, Daniela. Recordarle a toda la audiencia que pueden leer nuestro informe completo en nuestra página, barómetrodexenofobia.org. Somos una organización completamente independiente, no tenemos ninguna tendencia política y justamente eso nos permite poder señalar qué cosas están pasando en base a información verídica, a hechos confirmados y justamente tratando de derribar estos mitos que hay en torno a la migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.